Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Raquel y soy la responsable de marketing y comunicación de DILA. Los cambios económicos, tecnológicos y sociales transforman nuestra vida y la logística se adapta a ellos. La digitalización ha conseguido que la logística siga mejorando. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de hablar sobre cómo los pequeños operadores y transportistas autónomos afrontan estos retos y cómo la digitalización les está ayudando. Los grandes operadores logísticos también tienen unos retos que afrontar, la digitalización, sostenibilidad y agilidad, entre otros. Para ello, hoy nos acompañan expertos en el sector y darnos su visión sobre este tema y otros. Vamos a dejar que se presenten ellos mismos. Julio, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Raquel? Hola, buenos días, soy Julio Bartolomé, trabajo en Taisa Logistics y bueno, es un operador que pertenece a Mauso Miguel.
Gracias, Julio. Un placer. Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por contar conmigo en este webinar y un placer estar con vosotros estos minutos. Bueno, yo soy consultor, trabajo en la compañía Lease Data Solutions, que somos una consultora tecnológica muy especializada en la analítica avanzada de datos y temas de inteligencia artificial. Soy director de la oficina de estrategia dentro de Lease Data Solutions y, aparte de eso, desde hace ya unos cuantos años que tengo un blog por ahí danzando que se llama informacionlogistica.com, que tiene unos poquitos visitantes y, bueno, algún ruidito hago en el mercado, ¿no? Pues bueno, pues intentando dar una visión muy personal y particular de lo que ocurre dentro del sector de tanto de transporte, de la logística, y ahora también en sectores anexos como puede ser pues el comercio electrónico y todo lo que está relacionado ahora mismo con la tecnología.
Genial, Carlos, qué interesante, gracias. Y por último tendremos a Andreu. Andreu, hola, ¿qué tal?
Hola, Raquel, muy bien. Bueno, yo soy Andreu, cofundador y CEO de Gedila. Nos dedicamos un poco parecido a lo que ha explicado Carlos de Lease Data Solutions. También trabajamos mucho con inteligencia artificial, proyectos de software para logística, muy orientados a transporte y distribución principalmente, pero nos gusta también ver retos a nivel analítico de cualquier tema relacionado con la logística.
Gracias, Andrés.
Y bueno, para acabar, decir que es un placer para mí tener a Julio y Carlos hoy aquí. Julio seguramente no es tan conocido, pero lleva muchos años en el sector, sabe muchísimo y he podido compartir reuniones con él y aprender mucho. Y Carlos, bueno, pues lo conocemos todos, es un referente y es un placer que se haya prestado a colaborar en este webinar.
Bueno, como veis, tenemos unos ponentes de lujo y para eso os dejamos abierto el chat y si tenéis alguna duda o pregunta, pues no dudéis en hacerla por el chat. Y si os parece, pues bueno, podemos empezar. ¿Qué os parece si empezamos dando una breve pincelada a la situación que está afectando al sector? COVID, la invasión a Ucrania, las sanciones a Rusia. ¿Os atreveríais a dar un titular a dicha situación?
Mira, Julio, te dejo el...
Dale.
Es fácil, ¿no?
Sí, bueno, yo principalmente creo que la inestabilidad que está generando provoca tanto a nivel de costes como de volúmenes, como de hay que saber vivir con esta, bueno, pues con esta incertidumbre que hay y que no sabemos hasta cuándo va a durar, porque ya no solamente sabemos, o sea, no sabemos si viene provocado por la guerra o hay más factores que pueden provocar todo esto. Entonces, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y lo que antes conocíamos con esa estabilidad, creo que durante los próximos meses ya no lo vamos a poder vivir y tenemos que aprender a gestionar esta incertidumbre, ¿no?
Sí, yo coincido con lo que comenta Julio. Yo me acuerdo que en algunos webinars o en algunas reuniones siempre salía la palabra de tormenta perfecta cuando hablábamos con el tema del COVID, ¿no? Bueno, pues han dado todos los elementos necesarios para una tormenta perfecta. Cuando igual la tormenta perfecta todavía no era tan perfecta como la que pensábamos y ahora sí estamos ya en el centro de la tormenta. Como bien dice Julio, incertidumbre. Y la incertidumbre lo que tiene es el desconocimiento a cuáles van a ser los siguientes pasos. Si hace 4 o 5 meses nos dicen que vamos a estar echando o repostando gasóleo en nuestro vehículo a 1,90 € casi, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero es que hoy, a día de mayo que estamos, lo hemos asumido como algo normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que es echar una moneda al aire. Yo creo que la incertidumbre, como bien comentaba Julio, va a ser compañera nuestra durante bastante tiempo, me temo yo.
Bueno, yo aquí poco más que aportar, es decir, repetir un poco lo que ya habéis comentado, estoy totalmente de acuerdo. Al final, no solo en transporte, sino en cualquier negocio, la incertidumbre es el peor enemigo. Al final, no saber cómo se va a comportar el mercado, cómo se van a comportar los proveedores, los precios primarios, etcétera, es un problema porque es muy difícil hacer buenas previsiones en este caso. Esto, por ejemplo, ha sido un drama, pues todas las empresas que se dedican a hacer previsión de demanda, todo este tipo de cosas, con el primero el COVID, luego la guerra, al final todo esto se ha complicado muchísimo y ha creado pues inestabilidad, como comentaba Julio.
Bueno, algunos lo intentamos y nos acercamos bastante, ¿eh?
Sí, sí, seguro que sí.
Sí, 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 sí. Es
pero
decir,
va complicado.
Es complicado. También a veces igual lo que vemos como que es una predicción de la demanda, pensamos que es una bola de cristal. Y al final una predicción de la demanda no es más que una herramienta que nos puede ofrecer tendencias muy, muy, muy cercanas a lo que pueda ocurrir. Pero la predicción de la demanda no nos va a decir con exactitud y luego, claro, obviamente depende de los motores que le metemos detrás. Si esa predicción le metemos motores de machine learning, ese propio algoritmo va a aprender y va a conocer que son casos puntuales, de poder eliminar los ruidos. Bueno, nos vamos acercando, pero es difícil, ¿eh? En los momentos de incertidumbre coincido, Andreu, es muy difícil.
Lo que dices es muy interesante porque precisamente los algoritmos, etcétera, de predicción de demanda, seguramente menos modernos, más trabajando, pensando en una estabilidad, esos son los que seguramente no han dado una desde que ha pasado todo el tema del COVID. Los que en cambio estaban más preparados a la volatilidad, a ajustarse a la realidad del momento y reajustar toda la planificación del futuro, todos estos más avanzados, pues seguramente han tenido una respuesta mucho, mucho mejor.
Sin duda, sin duda.
Y yo también remarcar un poco algo que Julio ha comentado así de pasada, que quizás el tema del COVID y el tema de la guerra parece que sean la causa y el problema principal, pero seguramente es un sector en el que ya se veían ciertas tendencias que íbamos hacia aquí y esto lo que ha hecho es acelerarlo realmente, es que explote el problema. Es un sector pues que trabaja con márgenes ajustados, donde hay muchos actores implicados, tanto empresas cliente como pequeños autónomos, empresas más grandes, una batalla por los precios. Cuando todo esto se desestabiliza, es muy difícil, digamos, balancear todos estos pesos y que todo siga funcionando bien. Yo creo que aquí es un tema que esto lo ha acelerado, pero bueno, seguramente igual en 5 años estaríamos en esta situación.
Sí, yo creo que, como bien dices, se ha visto claramente un problema estructural o el modelo de empresa dentro del sector de transporte, en el cual somos una isla en Europa por la atomización que tenemos y yo creo que el modelo europeo tiende a flotas mayores y creo que se ha puesto encima de la mesa ese problema porque se ha visto claramente hay demasiados interlocutores en este mercado, en este sector. Creo que se debe reducir el número de interlocutores a todos los niveles del transporte y con eso creo que se tiene que dar un paso adelante, ¿no? Junto a este modelo que todos tenemos que aportar para que se produzca ese cambio, ¿no?
Yo os lanzaré una pregunta que no es exactamente parte del webinar, pero me ha venido ahora a la cabeza y bueno, al final daréis una opinión, pero bueno, puede ser interesante. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿cuál es el problema de esta automatización? ¿Viene porque las empresas grandes no ofrecían buenas condiciones o porque era un mercado que estaba funcionando muy bien y un autónomo veía que por su cuenta pues le podía ir mucho mejor? ¿Qué creéis que un poco que ha fallado en años atrás, digamos, para llegar a esta situación?
Bueno, yo creo que ahora estamos recogiendo un poco lo que históricamente se ha hecho en España con el transporte. Como bien decía Julio, para que nos hagamos una idea, en España, con la mitad de población, existen el doble de empresas de transporte que Alemania. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente en España? La figura del transportista autónomo era una figura atractiva. Y era una figura atractiva no solo por el trabajo, sino también porque estaba bien remunerada. Y además, tenemos que decir que en muchos años hubo un factor económico que eran los famosos módulos del IVA que permitieron a mucha gente, bueno, digamos que tener ingresos superiores, muy superiores a los de su actividad. En el momento en el que estos módulos desaparecen y el transporte pasa a estimación directa, es decir, tú liquidas tu impuesto de IVA en función de tu actividad, esto empieza a ser menos atractivo. Pero eso ya había generado un núcleo importante de autónomos o de empresas pequeñitas, ¿de acuerdo? Es decir, en España tenemos que darnos cuenta que la empresa tipo es la de que una empresa que tiene 3 vehículos. Entonces, esto nos da al final la imagen de que es pues una persona que tiene 2 choferes asalariados. Esta es la. Y por otro lado, tenemos las grandes flotas, sobre todo de Europa del Este, que son flotas muy importantes, muy grandes, y que además ahora en este momento cada vez bajan menos a la península ibérica. Para ellos comienzan a ser viajes cada vez menos atractivos a nivel de transporte internacional. Si a esto le sumamos toda la inestabilidad, los costes, la falta de mano de obra, etcétera, pues bueno, nos da un poco una fotografía muy, es verdad que no muy, muy bonita, pero que es un poco la realidad del transporte en España en este momento, y cuya única vía, y coincido con Julio, es la de la concentración. Es decir, en España el transporte, el único camino que tiene de poder sobrevivir va a ser concentrándose.
Muy bien, y concentrándose y luego también, claro, nuestro recorrido, digamos, en el sector es relativamente corto, 3 años, pero sí que podemos ver que con esta situación, digamos, COVID y guerra, inestabilidad, muchas empresas han identificado la tecnología como una forma de surfear la ola, por decirlo así, ola negativa en este caso, pero han visto que la tecnología les puede permitir esa flexibilidad, esa agilidad, que igual en sus procesos que tenían hasta ahora no la tenían. Carlos, ¿cómo crees que las empresas deben afrontarlo? Porque el otro día estábamos preparando el webinar y nos comentaste un poco diferencias entre digitalización, transformación digital. Me pareció muy, muy interesante.
Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un primer foco, que es diferenciar que no es lo mismo digitalizar que transformarse digitalmente. Digitalizar es digitalizar un proceso que podemos hacerlo de forma manual para hacerlo digital. Que esta parte en el sector de transporte se ha dado históricamente de forma más muy robusta. Es decir, todo lo que son los tracking, por ejemplo, es una digitalización del seguimiento o del control. Pero transformarse digitalmente supone, como bien dice la palabra, transformarse. Es decir, es transformar tu negocio de forma digital para que tus clientes también puedan generar nuevas líneas de negocio. Es decir, mediante la transformación digital, nosotros podremos generar para nosotros nuevas líneas de negocio y hacer que nuestros clientes generen nuevas líneas de negocio. Y poníamos un ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos. cuando se habla, por ejemplo, de implantar un sistema de slot, es decir, de gestión de horarios para cargas y descargas en una plataforma logística, eso que se puede ver como una digitalización puede ser una transformación digital. ¿Por qué? Porque ese propio sistema puede ser vendido por esta empresa a terceros que pueden estar en su misma situación. Oye, mira, he desarrollado esto y te lo vendo. Y además, eso le puede permitir a tus proveedores de transporte generar más volumen de negocio. ¿Cómo? Si tú, con ese slot, reduces los tiempos de espera para la carga y descarga en tu plataforma, tus proveedores de transporte tendrán disponibilidad de ese vehículo durante más tiempo. Podrán realizar, recorrer más kilómetros y generar más ingresos y más negocio. Ese sería, yo creo, un poco la diferencia. Entonces, el sector de transporte siempre ha estado muy enfocado a digitalizarse. Es decir, digitalizar procesos internos. No tanto en transformarse digitalmente. Entonces, en estos tiempos de la pandemia, lo que sí ha habido es una aceleración en muchos procesos de digitalización y algunos ya se están adentrando de forma muy robusta y consistente en transformarse digitalmente. Pero no es lo mismo.
Muy interesante.
Sí, yo creo que además la parte digital ya la hemos interiorizado como que es algo que la tenemos que llevar a cabo, sí o sí.
Sí.
Y esa transformación digital que comentas es aportar, ¿no? Aportar a terceros esas soluciones, ¿no? Yo además, Carlos, creo que aparte de tener y trabajar esas aplicaciones que nos generan esas eficiencias y esa información, un tema importante que falta es ese dato que tú consigues compartirlo con otros actores de la cadena de suministro. Yo creo que esa ahora mismo es la clave en lo que se debe trabajar. En el ejemplo que tú ponías de un booking que podías vender o compartir con otras empresas, donde puede ser un booking inteligente, donde tú, el camión, sabes a qué distancia está de tu almacén y puedes hacer la preparación de las cargas en función de esas distancias. Yo creo que hay diferentes aplicaciones, diferentes herramientas que te pueden dar ese dato. Pero que tú puedas compartir ese dato con diferentes almacenes de tu camión o de tu modo de transporte, creo que es la clave. Que sí. Es hacia dónde debemos ir.
Yo creo que esto que dices es precisamente pasar de digitalización a transformación digital. Es decir, es un cambio de mentalidad también. Si te digitalizas, está bien, es el primer paso, es el primer paso necesario. Si no tienes digitalización, difícilmente podrás hacer esta transformación digital. La puedes hacer a la vez, pero tener sistemas que al final te guardan la información pero no puedes hacer nada con ella o no está conectada con otros sistemas o no la puedes compartir, al final es como tenerlo en una libreta y archivarlo. Poco más, te será igual más, un poco más sencillo a la hora de documentar las cosas, pero no le sacarás el beneficio real de la transformación digital, que al final se basa en sí, hombre, todo tiene una parte física necesaria, básica, que sin eso no hay operativa, pero luego hacer un buen uso de esos datos, compartirlos, que los sistemas hablen entre ellos, esto creo que es súper importante para realmente tener esa mentalidad. Y aquí yo os pregunto, ¿qué necesita una empresa un poco grande ya para afrontarlo? Es decir, yo veo como complicado que una empresa más tradicional de repente haga esta transformación digital sin ayuda externa. No sé qué pensáis aquí, si lo idóneo es que contraten a una persona técnica que les ayude desde dentro, que lo hagan con un partner tecnológico que les que les forme y les ayude a hacerlo? No sé cómo lo enfocaríais.
Yo aquí lo que comentaba Julio, al hilo de lo que comentaba Julio, es un deseo que he escuchado muchas veces, pero que muy pocas veces se traslada o se cristaliza en realidad. Buscando los motivos por los cuales no se cristaliza, casi siempre son dos. El primero está muy relacionado con el ego. Es decir, en un sector tan atomizado hay muchos egos. Entonces, hay mucha gente que no está dispuesta a prestar esa colaboración o a entrar dentro de esa de formato más colaborativo, ¿no? El sentimiento de propiedad de mío. Y un segundo que suele ser también más habitual de lo debido es que no estamos preparados para poder afrontar un proyecto de este tipo. Por desgracia, aunque en España el sector del transporte y la logística están por encima, por ejemplo, en el porcentaje de uso de herramientas como la inteligencia artificial en comparación con el resto de industrias, e incluso está por encima del porcentaje de uso a nivel europeo, solo el 11% de las compañías utilizan herramientas como Big Data o inteligencia artificial en sus procesos. Es decir, estamos hablando de que casi un 90% de las compañías no están enfocadas en el uso de estas herramientas. Y lo habitual es que la base cimentada del dato no sea robusto como para poder afrontar este tipo de procesos. Entonces nos encontramos con esos dos problemas. Uno, que muchas veces la parte técnica, bueno, pues que tiene una solución, y luego está la otra parte, que es la de que la gente quiera colaborar en ese sentido. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, yo sigo reclamando y clamando en el desierto que las compañías de transporte ahora mismo tienen una figura que muy pocas compañías tienen, que es la incorporación de la figura del director de transformación digital. Es decir, un profesional que tiene que tener una triple vertiente. Tiene que tener una vertiente de conocimiento de negocio, obviamente. Tiene que tener una vertiente de conocimiento de sector y de tecnología para poder proponerle a la compañía cuál podría ser el camino. ¿Cómo hacerlo esto? ¿A nivel interno o externo? Bueno, esto ya es indiferente, pero la figura en sí yo creo que es una figura que debería de ser indispensable. Indispensable para las que continuar en ese camino.
Yo respecto a lo que comentabas del uso de inteligencia artificial, Big Data, yo creo que aquí hay varios factores, no solo son la mentalidad quizá de las empresas, sino es también un poco cómo se ha vendido desde la parte más tecnológica, porque muchas veces la parte que se ha dado más visibilidad de la inteligencia artificial, del Big Data, son cosas como del futuro que yo creo que empresas que realmente tienen una operativa concreta, etcétera, lo veían como innecesario, cuando la realidad es que la inteligencia artificial existe desde hace muchos años, hay usos muy concretos, específicos, muy testados, muy seguros de utilizar, y un poco igual esa imagen del futuro ha sido un poco también negativa, que ha ahuyentado un poco a empresas que no son muy innovadoras a decir esto no es para mí, cuando quizás son proyectos que no son realmente ni tan caros ni tan del futuro, sino que son aplicados a la realidad y que pueden ayudar.
Es un problema de que se hablan de cosas etéreas y la gente suele decir, ¿y qué hay de lo mío?
Sí.
Vale, todo esto a mí, ¿para qué me vale? Es decir, tenemos que ser conscientes. Entonces, seguramente, a través de la figura de la dirección de transformación digital, esta persona tendría la capacidad de aterrizar la parte tecnológica con la parte operativa o la parte más... Es decir, bueno, esto lo podemos aplicar para hacer esto concretamente y explicar para qué se puede hacer y con qué objetivo. Y ahí, como dices, Andreu, cientos de aplicaciones del día a día. Bueno, Julio nos lo puede comentar. Cualquier planificador de reparto de distribución hoy en día lleva inteligencia artificial por detrás.
Sí.
Cualquiera.
Sí. Sí, yo creo que si somos capaces de explicar o de que puedan ver la eficiencia que provoca dentro de las operaciones todo esto, y que, como decía Andreu, tiene que ser algo muy sencillo, porque al final las empresas de transporte realmente con cuatro datos de tracking y demás, pueden hacer pueden generar muchas eficiencias y todo eso puede provocar mejoras en las operativas. Si somos capaces de explicarles cómo se hace y los efectos y las causas que puede producir, pienso que será muy fácil. Además, creo que deberíamos provocar unos foros y unas plataformas colaborativas en las cuales todo el mundo tenga acceso y pueda poner en común todos estos aspectos, sabiendo además cuáles son las mejores tecnologías que informen bien a las empresas, porque como tú bien decías, Carlos, muchas veces se habla de cosas etéreas y demás. Entonces yo creo que debemos ir más a lo que buscan las empresas de transporte, que es una operativa eficiente y cómo puedo conseguir de una manera ágil tener toda esa información y poder colaborar con ello, ¿no? Entonces, yo creo que habría que buscar también esos foros y esos encuentros en el cual se le explique bien a las empresas de transporte y logística todos estos avances que están produciendo y lo que viene también.
Sí, lo que tú decías, una aplicación práctica. ¿Esto en qué podemos utilizarlo? Y hay procesos que en cuanto empezamos a contarlo, seguramente alguno se llevará las manos a la cabeza y dirá, no puede ser, si esto yo lo he hecho toda mi vida así y puedes cambiarlo y con una inversión relativamente ajustada, con un retorno muy rápido y hay múltiples de cosas, ¿eh? El planificador, por ejemplo, es el caso más paradigmático. La planificación en muchas compañías de transporte se sigue haciendo en base a esto, al POSIT. Es decir, el jefe de tráfico tiene apuntado en los POSIT en qué calles puedo entrar y en cuáles no, depende de las horas. Cuando tenemos herramientas como Dilea, donde puedes meter cientos de variables relacionadas con el tráfico, la meteorología, y todo eso, aplicando la inteligencia algorítmica, nos pueda dar cuál es la planificación más adecuada en función de los vehículos que tenemos. Esto que se ha hablado muchísimo, al final lo que tiene por detrás es un motor algorítmico que lo que hace es recoge todo para hacer una coctelera y decirte, este sería la planificación más adecuada. Esto se lleva haciendo en industria años. Años. Es decir, cualquiera que piense cómo hacen la planificación en la industria de la automoción, pues es que lo hacen así. No lo hacen con alguien con un boli, un papel y una pantalla llena de post-it para saber qué chofer me falta hoy y cuál me falta mañana, ¿no? Pero coincido contigo, Julio, ¿no? Sería una... Raquel, yo creo que tendrías que apuntar, ¿eh? La propuesta de Julio es buena, ¿eh?
Estás silenciada, Raquel. No te oímos, Raquel.
Disculpad. Que no, que desde el chat también hacen comentarios y Víctor comenta que cree que la gran barrera es salir de la zona de confort para aplicar estos cambios y que una vez superada esta barrera se puede afrontar cualquier tipo de reto a lo que estabais hablando ahora.
Sí, es un poco lo que hablábamos, ¿no? La zona de confort o esa falta de colaboración. También la zona de confort tiene una barrera del desconocimiento, que es un poco lo que comentábamos ahora también, es decir, la aplicación real y práctica de todo este tipo de cosas. Entonces, al final, si bombardeamos a la gente con muchos inputs de este tipo que no controla, déjame con mis vehículos, lo sigo haciendo y me sigo comunicando con Julio, con tu jefe de tráfico, ¿cómo? Pues por WhatsApp, por Telegram o por llamadas, y se acabó. Ahí también yo creo que sí, coincido con Julio, que tenemos que ser mucho más cercanos.
Yo, mi opinión también es que es un sector donde la evolución tecnológica se ha centrado mucho también en los almacenes. Hay mucho tema de automatización de almacenes, etcétera, y que quizá en el transporte siempre se ha visto como un trabajo muy manual, muy físico, y al final todas las novedades tecnológicas se veían como muy alejadas de lo que realmente se necesitaba en el sector. También, desde el punto de vista más tecnológico, creo que no ha habido muchas startups centradas en hacer cosas en este sector, porque es un sector que cuando no estás dentro es invisible. Si todo va bien, digamos, es invisible. Tú haces tus pedidos, tú vas a la tienda, recoges, compras lo que sea, pero no lo ves. En ese sentido, pues, pasa desapercibido hasta que no miras realmente los números y te das cuenta del tamaño que tiene este mercado, no lo valoras. Y luego ahora, por desgracia, pero también por suerte, está de actualidad y eso también hace que mucha gente empiece a pensar en el sector, en qué problemas tiene, en cómo solucionarlo. Y están surgiendo también muchas startups y saldrán más, que al final también amplían el abanico de posibilidades, harán que las empresas también pues hagan más pruebas y se vayan estabilizando y estandarizando soluciones que hasta ahora eran muy marginales. Pero, por ejemplo, el planificador de rutas que comentas, cada vez más empieza a ser algo que es conocido, que la gente lo busca, que ya se conoce. Hasta hace 4 días casi era como algo raro, digamos, tenerlo o usarlo.
No, hombre, aquí lo que, como comentaba antes Julio, es verdad que en el sector del transporte se ha digitalizado y hay que levantar también un poco la bandera, ¿eh? En el sector de transporte se ha digitalizado siempre en procesos internos, o sea, buscando cómo mejorar procesos internos. Yo recuerdo que hace 22 años, en una compañía en la que estaba, ya ofrecíamos tracking online.
Bueno, parece que se nos ha ido un momento, imagino que volverá.
Sí. En referencia a lo que comentaba Carlos, mira, ya está aquí.
Comentaba que hace 22 años, en la empresa en la que yo trabajaba, ya ofrecíamos seguimiento online, el tracking online. Ah, y ha llovido, ¿eh? Hace 22 sí. años. En muchas de las compañías, todo lo que es el cross-docking, por ejemplo, en plataformas, se hace automatizado desde hace muchos años. Ha sido siempre, como comentaba antes Julio, una digitalización muy interna, muy para nosotros, para nuestro control, nuestra actividad o nuestra operativa, y muy poco externa o muy poco colaboradora con el cliente, yo creo. Y por eso también es bastante invisible. Uh-huh. Y le dices a cualquiera que hace 22 años ya había compañías en España que ofrecían el tracking online, cuando parece que algunos lo han descubierto pues hace 4 días, cuando ha llegado la pandemia.
Sí. Sí, además yo creo que todas las startups que están creciendo y que se están sumando a todos estos temas de transporte, le dan una visión nueva, súper interesante, y que rompen un poco los paradigmas que había hasta ahora en el mercado, ¿no? Creo que están aportando una visión nueva y que están aportando muchísimo, mucho al mercado, además.
Yo sé que el tema principal del que estamos hablando es los retos y digitalización, pero no sé si me dejáis colar alguna cosita que también está a la orden del día. Y yo sé que Carlos muchísimas veces ha hablado en sus artículos sobre ello, creo que ya sabéis de qué voy a hablar, y es un poco la sostenibilidad, que tan va cogido de la mano al sector. No sé si podéis decirme alguna cosa sobre ello.
Yo tengo una opinión muy particular. Mira, le dejo a Julio. Julio antes.
No, bueno, yo aquí, nosotros apostamos claramente por la sostenibilidad. De hecho, somos... iniciamos el comité de Lean and Green en España. Bueno, para el que no lo conozca, Lean and Green es una plataforma de colaboración que tiene como objetivo ayudar a empresas de todos los sectores a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, ¿no? Sobre todo derivadas de las actividades logísticas. y así generar una red de organizaciones que sean líderes en el campo de la logística sostenible. Esto funciona por certificación y luego te van dando estrellas. Por ejemplo, para que te den la certificación Lean and Green, tienes que elaborar un plan de acción de cómo reducir tu huella de carbono procedente de las actividades logísticas. Y ya para que te den una estrella Lean and Green, bueno, es poner en marcha un plan de acción en el cual tú reduces tus emisiones un 20% en un plazo máximo de 5 años. Y luego ya ahí te van sumando estrellas en función de otras, de generar otras acciones. Pero ya ese compromiso de que tú te, de reducir un 20% tus emisiones en las actividades logísticas, creo que es súper importante y que es un compromiso bueno, que dice mucho, ¿no? Que dice mucho de las compañías y se están sumando muchísimas compañías y desde aquí animo a que se sigan sumando a ese proyecto, ¿no?
¿Cómo habéis llevado vosotros el proceso de descarbonización? De hecho, voy a compartir aquí en el chat el apartado que tenéis en la web por si hay interesados que lo estudien un poquito más.
Sí, pero todo esto lo lidera AECOC en España. Inicialmente lo lideró CHEP y luego lo traspasó a AECOC porque es un tema que venía de Europa. Es un que lo promovieron otros países europeos hasta que llegó a España. Entonces, bueno, al final tienes que delimitar qué quieres medir y qué vas a reducir. Y aquí entra tanto temas de almacenes como de transporte, o sea, todo lo que es bueno, esa parte de la cadena de suministro.
Lo veo súper interesante. Carlos, ¿qué opinas tú sobre el sector y la sostenibilidad?
Bueno, aquí yo creo que tenemos que enfocarlo un poco sobre subsectores, ¿de acuerdo? Aquí sí que es difícil hablar de sostenibilidad del sector de transporte terrestre como tal. Por un lado, yo creo que iría la paquetería, la distribución, la pequeña distribución, y por otro lado podría ir ya lo que sería pues la carga completa o el vehículo pesado. Es verdad que en el vehículo pesado, pues como comenta Julio, ya hay iniciativas, sobre todo en líneas de descarbonización, que además vienen implantadas e impuestas por Europa. En el área más de paquetería, yo creo que va a haber grandes cambios en un plazo relativamente corto o medio. Yo creo que la distribución que vemos en nuestras ciudades, tal cual la vemos hoy en día, en un plazo de 3-5 años va a ser completamente distinto. Sobre todo porque ya estamos viendo que muchos estamentos oficiales, sobre todo ayuntamientos, están empezando a trabajar en la línea de prohibir el acceso a los vehículos. Porque en el tema de la sostenibilidad de la distribución, no es cambiar un vehículo de combustión por uno eléctrico, sino es eliminar el número de vehículos. No conseguimos nada sustituir 5 vehículos que van al 20% de carga a un punto, que sean de combustión o sean eléctricos. Lo que tenemos que lograr es que vayan únicamente 2. Entonces, ahora mismo hay un movimiento en distintos ayuntamientos en esa línea, es decir, en la línea restrictiva de acceso a la distribución. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esto está siendo una labor que están haciendo a nivel municipal, de forma que no existe una legislación por la cual las compañías puedan tener como referencia. Y podríamos encontrar con que acceder pues a Barcelona tendría una serie de condiciones y a Madrid o Valencia otras distintas. Claro, esto hace que para las compañías de transporte las inversiones en sostenibilidad, en el cambio de tipología de vehículo, genera incertidumbre, porque no sabes cómo vas a encontrarte o en qué tipo de legislación vas a tener que adaptarte. Por eso también muchos de los movimientos que existen ahora mismo en favor de la sostenibilidad, sobre todo en este tipo de distribución, están muy enfocados en buscar una legislación unificada para que todas las compañías sepan. Y claro, obviamente, no solo estamos hablando de la distribución del e-commerce. Todos los productos que compramos en las tiendas tienen que ser distribuidos. Desde alimentación, bebida, ropa. La sostenibilidad en el acceso a las ciudades no solo es un campo específico de la distribución de la pequeña paquetería del e-commerce, sino que hay muchísimo más actores que están en ese mundillo. y luego hay otras líneas de trabajo que se están mirando, como el tema de la gestión de las zonas de carga y descarga con slots de horarios. Es decir, hay movimientos, pero son movimientos muy muy puntuales, que todavía, y se está pidiendo eso, una cierta legislación o un marco legislativo por el cual poder transitear y que todo el mundo sepa cuáles son las reglas de juego. Pero yo creo que en 3-5 años la distribución de las ciudades como la estamos viendo va a ser bastante distinta. Y el envío de e-commerce comprado a casa en 24 horas a precio a portes gratis, yo ya lo voy diciendo, va a pasar a la historia.
Completamente de acuerdo. Yo aquí un aspecto que igual parece una tontería, pero que lo has dicho y está bien recalcarlo, es que la distribución no es solo lo que pedimos y nos llega a casa, que a las tiendas también hay que llevarles el producto, que a veces parece que si vas a la tienda el producto está allí, nace allí, pero no es así.
Cuéntaselo a Julio los problemas que pueden tener en la distribución en las ciudades.
Sí, sí, sí. Además, es que se ha hablado mucho de los hubs colaborativos, de colaborar en hubs de proximidad en las ciudades. Incluso se han visto proyectos de entrar con el tren a unos almacenes de proximidad. Creo que hay muy buenas ideas, pero creo que es que se tiene que, como decías tú, se tiene que enfocar todo esto dentro de un plan más global, que se vea todas las posibilidades y que todos juguemos con las mismas normas, como decías. Pero creo que habrá que llegar a algún acuerdo para, por supuesto, siempre suelen sacar ante las normativas que los acuerdos, pero sería bueno que se promoviera también acuerdos antes de y negociar muy bien esas normativas, ¿no? Para que se produzca esa reducción en número de vehículos que entran y de emisiones, ¿no?
Habrá cambios seguros, pero es un puzzle complejo, porque la distribución a tiendas, supermercados, el volumen es mucho volumen de bueno, necesitas vehículos pesados o con que puedan llevar mucha carga, la cantidad de actores, entrar a regular, quién lo puede hacer y quién no. Al final estás también afectando la competencia que pueda haber. Es decir, es un juego complicado y tendremos que ver cómo se soluciona. Pero estoy de acuerdo con Carlos que va a haber cambios seguro, porque son tendencias que ya se ven desde el marco regulatorio, ya se empiezan a tocar, desde la demanda de consumidores, que igual es más flojo todavía el ruido que se hace. Pero todo esto tiene que ir cambiando también. La sostenibilidad no es solo la parte de emisiones, es también el tráfico en una ciudad, el ruido, todo esto. Al final, tantos players en la ciudad repartiendo, etcétera, pues hace que todo eso empeore, y seguro que van a haber iniciativas para cambiarlo. Y habrá muchas pruebas que serán fallidas y a empresas a las que les fastidiarán, porque serán cosas que no funcionarán, pero les habrán fastidiado el negocio durante un tiempo. O sea que todo esto va a haber que gestionarlo y tener agilidad también.
Sí. Al final yo creo que seremos todos los que tendremos que poner un poquito de nuestra parte. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Nos queda un minuto, un par de minutos por parte del público. No veo que haya ninguna pregunta, pero bueno, si queréis hacerla posteriormente os la podemos responder. Pero si queréis dar cada uno una breve pincelada o breve resumen o añadir alguna cosa más.
No, bueno, un poquitín como resumen de todo lo que hemos comentado. Al final, yo creo que estamos en un momento de incertidumbre y también de oportunidades y ocasiones. Y el hecho es que las compañías que lo están viendo están apostando y están apretando el acelerador. Que la incertidumbre no nos haga retraernos o posponer cosas que pueden ser, yo creo que muy importantes para el sector. Me da igual que hablemos de temas de sostenibilidad, digitalización, transformación digital. Yo sí estoy viendo a un grupo de empresas que están apretando el acelerador y son precisamente empresas de tamaños ya considerables. Es decir, si las grandes hacen esto, es el momento de hacerlo.
Bueno, yo creo que debemos revisar ese modelo de empresa que decíamos, ese modelo estructural que tiene el transporte, y con tres principales retos que son la sostenibilidad, la eficiencia y la digitalización, ¿no? Y esa transformación digital que comentaba Carlos. Y creo que tiene que ir todo de la mano y tiene que haber ese paso y ese cambio. Y debemos definir cuál es el mejor modelo. Y creo que es el momento ahora.
Por mi parte, yo quiero destacar que a veces se da la visión un poco negativa, ¿no? Digamos, del sector, como que no está digitalizado. Y como comentaban Carlos y Julio, eso no es así. También nosotros hemos nacido hace 3 años y no sé, nos ha recibido en el sector con los brazos abiertos. Nos hemos reunido con empresas grandes, pequeñas, siendo un equipo muy pequeñito. Es decir, hay interés por hacer cosas, por mejorar, por cambiar, por digitalizar lo que no esté digitalizado, por ir un paso más allá. Es decir, la predisposición yo creo que en general sí que está. Creo que las herramientas tecnológicas también están. Y creo que es un camino que ya se viene recorriendo y que se seguirá recorriendo y que es importante ahora también poner el foco en lo que comentaba Julio. No solo mirar en digitalizar procesos internos, sino una visión un poco más global, que ahí te ayuda este perfil más de transformación digital, de esta información, cómo compartirla con otros actores, con clientes, con otros proveedores, para que realmente sea una eficiencia mayor. Y no sea optimizar un proceso muy concreto, sino que sea algo más global.
Pues hoy os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Creo que ha sido súper interesante. Espero que para el público también. Y nada, como siempre el tiempo ha quedado corto, pero bueno, siempre nos puede quedar una segunda parte.
Eso es lo bueno, que podemos hacer una segunda parte.
Okay. Pues oye, muchísimas gracias Julio, Carlos y bueno, y Andreu. Evidentemente. Y nada, pues hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós. Vale.
Hasta luego. Chao.